Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Hola, y estamos aquí un martes nuevamente. Por suerte paró de llover y estoy feliz porque ya me había puesto las botas y todo el equipo de lluvia. Pero bueno, en esta radio que ya saben que quiero tanto, que es Radio Cultura, que estamos haciendo este programa siempre con la idea de que vengan invitados a contarnos qué están haciendo. Pero yo siempre cuento algo de lo que me pasa. Y estos días me estuvo pasando algo que... No sé, me vinieron recuerdos de cuando yo era chica, pero así, como cosas que... nosotros íbamos los domingos en general a comer a la casa de mi tío Lucio, que vivía en Olivos. Pasábamos a buscar a mi abuela y nos íbamos al... Pero cuando no íbamos a lo de Lucio, mi mamá, que le encantaba cocinar y le encantaba estar sola, viste, una acuariana así, que se tomaba unos mates mientras estaba en casa y se ve que quería... que la dejásemos todos descansar, mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí, vestidas igual, por supuesto, como se usaba en aquella época, vestiditas igual. Nos llevaba a tomar, el copetín lo tomaba él con sus amigos, digo, pero nos llevaba a lugares muy interesantes. Muy seguido íbamos a la casa de una gran amiga de él, que era Blacky. Creo que no tengo que explicarle a nadie quién era Blacky, pero por las dudas, si hay alguien joven que no sabe, google Palome from Blacky. Y entonces la calle Santa Fe, me acuerdo, ese era algo que íbamos muy seguido. Y nosotras sentadas, mi hermana y yo, en silencio, totalmente en silencio, y bueno, ellos tomaban el copetín y hablaban de cosas muy interesantes que yo recuerdo y agradezco y digo, qué bueno que yo lo escuché, aunque por ahí no sabía de qué se trataba mucho porque era muy chica, pero sí creo que eso estaba, eso que fue quedando. Otro de los paseos lindos era ir a la casa de Mecha Ortiz, que era una gran actriz argentina también, los domingos a tomar el copetín. Y pensaba en eso, ¿no? De estas familias, mi mamá nos llevaba los sábados a los museos porque ella estudiaba historia del arte. Y digo, tengo que agradecer que nací en esa familia que me llevó a esos lugares, porque era fantástico. Veo a la gente, los jóvenes de ahora, que creen que el mundo empezó con ellos y termina con ellos, y digo, qué falta que les haría un poco unos padres que los lleven a estos lugares, aunque sea para escuchar a alguien tan interesante como Blacky hablar con mi papá, otro interesante. Bueno, y esto viene a cuento porque mi invitada de hoy, que es una de las grandes voces y una de las grandes cantantes nuestras, sobre todo del folclore, ya vamos a hablar con ella, ya la voy a presentar, pero también viene de una familia de grandes artistas, músicos, y supongo que ella también tendrá, de su niñez habrá estado en reuniones con gente muy, muy interesante como yo, así que la presentamos, y es Marian Farías Gómez.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Me sonrío porque, bien, estoy muy bien. Me sonrío porque nombraste a una mujer que es la responsable de que yo cante.
¿De veras, Blacky?
Paloma de From Blacky.
Pero yo no lo sabía.
No, por eso, viste que cuando la nombraste me sonreí. Sí. Cuando yo era chica, en mi familia, tal como lo decís, familia de músicos. Oh, mi hermano Chango y mi hermano Pedro tenían los Huancaguá, eran un éxito.
Sí, y
bárbaro.
Vos fuiste parte de los Huancaguá.
Claro, pero por Blacky. Te voy a explicar por qué. Ah. Yo quería ser médica. había terminado la secundaria y estaba en Santiago del Estero, de donde era mi papá, en la casa de una tía mía. Mi tía era la hermana de Ramón Carrillo, que era primo de mi papá. Él era Carrillo Gómez Carrillo y el Gómez era el mismo. Y preparándome para dar el ingreso a la Facultad de Medicina, se fue Hernán Figueroa de los Huancahuá, Hernán Figueroa Reyes, y probaron montones de voces y Chango.
De hombres, seguro.
De hombres, sí. Y Chango no cuajaba con lo que él quería. Y Coco del Franco Terrero, otro de los integrantes, le dice, ¿y la nena?
¿Qué eras vos?
Yo recién había salido de la secundaria. Y Chango le dice, no, la nena quiere ser médica, está en Santiago preparándose, bla, 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 bla. Un día suena el teléfono, imagínate en la época que te estoy hablando, en la casa de mi tía. Suena el teléfono y viene mi tía y me dice, te llaman de Buenos Aires. Y me asusté. Pensé que había pasado algo serio, porque en esa época yo tenía 18, 17, iba a cumplir 18. Y atiendo el teléfono, yo no la admiraba, para mí era Gardel, Lepera y todos los músicos.
Para todos nosotros.
Y digo, hola, y cuando me dice hola, nena, ahí le conocí la voz, ya sé, casi me muero, era Paloma, no sea Blackie. Yo la admiraba a ella, la había admirado primero. A mí me gustaba mucho el jazz.
Sí, bueno,
y vos
sabés
que ella tocaba el piano y cantaba jazz como una diosa. Pero además era la madrina de los Huancahuá.
Era la madrina de los Huancahuá.
Y ella me dice, te llamo porque, y me larga toda la historia. Le digo, no, Blackie, yo voy a estudiar medicina, pero vos cantás muy lindo. Ella sabía, porque en casa cantábamos todos.
Obvio.
Le digo, pero no me interesa, no quiero ser cantante.
¿No te interesaba?
No. Y me lo planteó como buena judía, estuvo genial.
¿Cómo fue?
Me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos.
No te
bien
puedo
de judía.
Sí,
de la unión maravillosa,
la familia.
¿No? La familia. Y me dejó pensando. Entonces me dijo, te vuelvo a llamar en media hora. Media hora, ¿eh? Y cuando le dije, bueno, me fui a buscar Chango, volví. Porque era chica yo.
No.
Ahora una chica de 17 viaja sola.
Sí.
En aquella
época no.
Y bueno, vine, cuando llegué estaba, mis viejos tenían ya la Peña La Tribu.
Claro, sí.
Y me arrinconaron en la cocina de La Tribu. Los Huanca, mis viejos, mi mamá quería, mi papá más o menos. Y Blackie. Hasta que dijera sí definitivamente, y bueno, y no pude. Mejor dicho, seguí preparándome, pero llegó un momento.
¿Sí?
No, cuando hice la primera gira, que fue mortal, era imposible.
Aparte, para vos nombrás al Chango, perdón, pero yo tengo que poner de pie, porque Chango Farías Gómez es, más allá que tuve la suerte de ser amiga del Chango, vos lo sabés, pero lo que fue el Chango para la Argentina, para la cultura, lo que me emociona,
para la música,
para la música.
Folclórica,
ahora era en el folclore, o sea, lo cambió, hizo otra cosa, es como lo de Piazzolla en el tango, el Chango.
Eso le dicen el Piazzolla en el folclore.
Pero porque es así, porque hizo un ay, cómo, qué genio, por Dios.
Y lo bueno, lo mejor, que siempre lo digo yo, más allá de que sea mi hermano, lo digo con vos me conocés,
sí.
Yo soy muy crítica, que no. Lo bueno es que él innovó de tal manera que nunca dejó de ser folclore.
No, evidentemente.
Porque ahora, lamentablemente, escucho innovadores, entre comillas, para mí, entre comillas, que vos lo que escuchás no es folclore, es cualquier otra cosa.
Claro.
Chango lo que hizo fue, en realidad, ¿vos sabés cómo fue la historia? Para que Chango te vas a reír. Chango tenía 6 meses, era el mayor, éramos 5 hermanos, él era el más grande. Y todavía no se había sentado en el Moisés.
Mira.
En mi casa se oía todo tipo de música, música clásica,
mira,
jazz, folclore, tango, todo, mamá era retanguera. Y mi vieja pone en el combinado de esa época un disco de los Mills Brothers, que eran un grupo de hermanos africanos, negros, que cantaban jazz, obviamente, a capela, haciendo el sonido de los instrumentos del jazz.
Que eso fue lo que
Chango se sentó en el Moisés por primera vez, dio vuelta su cabecita hacia donde venía el sonido, que era algo, y 20 años después hizo los Huancahuá.
Qué genio.
La música, yo como siempre digo, Chango era música, pura música. Se mandó 1000 macanas en su vida, mujeriego, y fue terrible.
Era tremendo.
pero era el ser más bueno, más generoso.
No, pero con una
porque era música, él era pura música y la música
y el grupo vocal argentino, todo lo que él hacía.
Chango le ha hecho arreglos a Opus 4, a los Supay, a todos que le han pedido arreglos.
Sí, 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 sí.
Nunca se le cruzó por la mente cobrarles un
pero centavo. Pero hizo un disco, si yo no, por ahí vos me decís que no, pero hizo un disco con Marilina Ross al principio, lo primero que grabó Marilina.
Exactamente, sí, sí.
O sea que mira,
en realidad
estaba...
él fue el productor del primer
fue,
disco.
Bueno, pero produjo
no,
a Marilina.
Y le hizo grabar un tema que Marilina no quería grabar, que era el que Cristina Vanegas sí. Era un poema que Cristina le había escrito al papá.
Sí, sí.
Y que María le había puesto, Marilina, nosotros sí. Le decimos María. Marilina le había puesto música. Que es
hermoso,
carta a papá, que es bellísimo.
Es hermosísimo.
Y Chango hizo toda la producción de ese disco y después lo
yo
presentaron.
Fui porque eso se grabó en los estudios de CBS.
Sí, tal
cual. Y yo fui una noche que, bueno, así eran los amigos, entonces nos juntamos para hacer como una especie de coro que quería el Chango en un momento así, muy improvisado, que una cosa por atrás, pero que quería... Y yo participé sin querer de eso.
Chango, todo lo que fuera música... le gustaba, lo que le gustaba, ¿no?
Bueno, evidentemente, porque también era un tipo...
Era muy exigente.
O sea, no era para cualquiera, era un tipo difícil que tenía muy claro lo que
sí,
quería.
Sí, de hecho, nosotros, ¿sabés a qué hora ensayábamos?
No.
A las 10 de la mañana.
Y sí.
Para poder empezar a ensayar a las 10 de la mañana, tenía que andar 2 horas antes. Y él decía que es en el único momento en que la cabeza está limpia.
Es verdad.
Y los arreglos salían fácilmente por esa razón.
¿Iban todos o algunos?
Sí, no, todos.
Sí, qué bueno, qué increíble lo que fue los bancos. Vamos a escuchar algo tuyo, Marían, porque vos me pasaste algunos temas y a mí me parece que para empezar, Leo, yo no dije que estábamos con Leo Houston, o sea, Marían es mi amiga y me pasó que, bueno, hace mucho que no la veía y me olvidé. Leo Houston es nuestro operador, está Nicolás Iancalini, está Jorge Cabrera y Maya en las redes, que yo después voy a subir todas las redes, ya lo saben. Pero vamos a arrancar con una chacarera que es la chacarera del rancho, ¿te parece?
Sí, es una chacarera.
Porque vos cantás la chacarera como
fue
nadie.
Fue uno de los primeros éxitos míos y me la piden hasta el día de hoy, cada vez que canto me tiene.
Vamos
cuarta,
con la chacarera. Era Marán Farah Gómez.
Comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, es de algarrobo, también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Chico, mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta chacarera del rancho señor, claro que sí pues. Thank you. Yo le echo al rancho un alero especial para cantar, para bailar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Y barro, mortero y fogón. Tengo además y a mi negra chura que sabe matear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dicen que Dios proveerá, ya ha de venir, ya ha de venir. Con las chacareras comienzo a cantar.
Bueno, María Farías Gómez, con esta chacareraza del rancho, que es uno de tus hits, vos no podés dejar de cantar
no,
esto.
No, me vuelven loca. Vos sabés que es automático. Hay dos temas que yo siempre que doy un recital tengo que cantarlos porque si no la gente se enoja. Uno es Chacarera del Rancho y el otro es La Pomeña.
Claro, bueno, son dos genialidades. Pero yo te decía que me parece muy difícil, porque hay mucha gente que canta la chacarera, pero cantada así, con este ritmo, es muy difícil, señores, los que quieran cantar, aprendanlo.
No, vos sabés que no es difícil. Yo te explicaba, cuando estábamos fuera del aire, la chacarera se compone en todos lados, pero es netamente santiagueña. Y en Santiago del Estero, las chacareras que nacieron, las fundamentales, son las de la zona del norte de Santiago, Salavina, Tamisqui, esa zona del norte santiagueño. Después está en todo el resto de la provincia y en todo el resto del país, porque se componen, sí, chacareras en todos, sí, lados. Sí. La historia es que musicalmente la chacarera, con la música,
sí, sí, sí,
música, música, la de los pentagramas, es el ritmo es 3x4. Pero si vos la haces en 3x4, que es lo que hace la mayoría, no sale el sabor. Entonces, Chango siempre le explicaba a los músicos: vos tocala en 3x4 porque es el ritmo, pero sentila y pensala en 6x8. Y ahí va a salir esa síncopa que tanto les gusta a todos, claro, de los Farías Gómez o de los Manceros santiagueños, sí, por ejemplo, que son bien del, sí, norte.
Es la verdadera chacarera.
El sabor acá, diría un santiagueño. Sí, sí. Si puede decir una mala palabrita, no, sí, acá es caca.
Acá es caca, sí, santiagueño, claro, eso lo sabía. Sí.
Viste, se tiene que sentir eso, esa cosita, esa síncopa que vos decís, no llega, y llega.
Y llega.
Bueno, y eso nosotros lo aprendimos, mi papá era santiagueño, qué a mi casa iba Adolfo Ábalos, Machingo Ábalos, Mario Ornedo Gallo.
Me imagino, y tu mamá una compositora increíble.
Y además cantaba muy bien tangos.
Pero mirá vos, porque escúchame, Mariana, acá me trajiste un libro que después me lo vas a firmar, que dice Farías Gómez, La Tribu, Conversaciones con Marían Farías Gómez. Este libro lo vas a presentar en la Feria del Libro.
Sí.
¿Qué me sorprendió?
No, el libro ya lo presentamos en varios lugares. Lo que pasa es que me van a hacer el gobierno, la secretaria
de provincia.
De la provincia de Buenos Aires me va a hacer un reconocimiento.
¿Verdad? En la rural.
Y para la, pero además voy a estar presentando el libro por varios lugares.
Pero ¿cómo nace?
Es una casualidad. Estábamos reunidos un día, éramos varios artistas y músicos.
Así, para que la gente se puede comprar ya en las librerías.
Participantes de la Academia Nacional de Folclore, en la casa de Antonio Rodríguez Villar, Tonito, que era en ese momento el presidente de la Academia de Folclore, ahora es el presidente emérito, pero era en ese momento el presidente. Y bueno, éramos muchos músicos y yo tuve la suerte de que con el canto recorrí casi todo el mundo.
Claro.
Primero con los Huanca, después como solista. Y era todo el mundo contaba anécdotas. Y yo contaba anécdotas raras, porque estuve en Rusia, estuve en Hungría. ¿Viste? No era
viviste en España.
Viví en España mucho tiempo. Y entonces en un momento dijo, dale, contá más. Y dije que no, tendría que estar toda una noche o podríamos escribir un libro. Pero esos comentarios, sí, que uno hace. Dos o tres días después, Carlos Molinero, que es un historiador y profundizador del folclore, me llama y me dice, me va a ver a casa y me dice, quiero que escribamos un libro con anécdotas. No, le dije, muy vulgar, qué anécdota. Le digo, eso 10.000 personas hacen. No va conmigo eso. Entonces me dice, si hacemos un libro sobre tu familia, eso es otra cosa.
Qué lindo.
Le dije, tardamos un año y medio, porque yo tuve que averiguar cosas. Mi abuelo, el papá de mi papá, era árabe, era libanés. Lo conocí, porque murió bastante antes de que naciera yo.
Y son los que vinieron para acá.
Claro, porque él era cristiano y los turcos en esa época los cristianos los mataban. Y esas guerras ridículas, absurdas, que existen aún hoy, que nunca las voy a entender.
Yo menos.
Es la plata, María José. Sí. Es el dinero.
Sí,
nada
pero
más.
Es un...
Sí, es un asco. Bueno, y yo no lo conocí, o sea que conocía muy... Sí conocía la parte, mi abuela, la mamá de mi papá, murió un mes antes que yo naciera. Pero sí se había hecho muy amiga de mi vieja.
Ah, mira.
Entonces mamá hablaba maravillas, cosas raras.
Ah, rara.
Bueno, maravillas de mi abuela, que se llamaba Fortunata Gómez, y hablaba maravillas de ella y me contaba, o sea, es que es como si lo hubiera conocido. ¿Viste cuando?
Sí, sí, sí.
Pero yo, no sabía. De la familia de mamá sí sabía mucho, pero de la familia. Por parte del padre de mi papá, no. Así que tuve que investigar. Por suerte tengo un primo que es arquitecto,
que sabe
hijo
todo.
De una hermana de mi papá, que sí, que es le encanta saber la historia de toda la familia, pero de los chosnos.
Sí.
Y bueno, y ahí descubrí cosas maravillosas. Por eso tardamos tanto.
Y está el libro.
En el libro está... Si no, no iba a poder hablar mucho... Iba a poder hablar más de la familia de mi mamá que de
claro.
Y en realidad la familia es Farías Gómez.
Claro.
¿No?
Pero aparte uno tiene los dos.
Claro.
Tiene de los
bueno,
dos.
Y ahí nada, empezamos a charlas que él venía a casa 2-3 veces por semana, me preguntaba, iba anotando y grabando, y bueno, después habla mucha gente en el libro, habla.
Me imagino.
Hasta Cecilia Todd, la cantante venezolana, sí.
¿Y por qué Cecilia Todd?
Porque Cecilia trabajó bastante con nosotros.
Ah, mira.
Yo cuando volví del exilio, la primera cosa que hice, que le hice en Mar del Plata, era Cecilia Todd, Inés Rinaldi y yo.
¿Que era tres mujeres para el show?
No, era un...
Una juntada de...
Sí, una juntada. Que estuvo Facundo Cabral también, ahí en ese mismo... lugar, estábamos nosotros primero, después él. Y Cecilia compartió mucho, de hecho, inclusive en un momento tuvo medio un romance con el que era mi guitarrista.
Ah, con tu guitarrista.
Sí, y somos, no te digo que seamos íntimas amigas, pero somos amigas.
Así que ella también. ¿Y cuánta gente, qué otra gente estaba? Me lo voy a devorar.
Además, te aviso, el libro fue el primero, no sé si habrá otros ahora, que tiene, ¿cómo se llama eso?
Sí,
pones el teléfono.
Tiene
QR.
Sí, lo estoy viendo.
Y fue el primero. Entonces vos vas a la parte mía o de Chango o de quien fuere y que está hablando o canta y hablando de él y haces el QR y sale la escuchás.
No te puedo creer.
Y atrás, como tenemos la está en YouTube también.
Aparte, qué hermanos.
Son 360 hojas, te aviso.
Qué hermanos que tuviste.
Sí, qué familia. Pues mi hermano Mariano, además, era un plástico alucinante.
Sí, vos me has contado eso. Y así Pedro, que era.
Pedro fue el que siguió con los Huanca. Yo me fui de los Huanca porque hubo una discusión. Al principio todos opinábamos. Y después Chango, en un momento, se puso medio rígido y no podíamos opinar. Los chicos venían desde antes, de cuando opinaban todos los otros, incluido mi hermano Pedro. Y hubo una discusión muy fea, y ahí fue cuando yo dije, si esto es el éxito, porque era un éxito.
Era tremendo.
No parábamos. Si esto es el éxito, no me interesa.
Y ahí
vuelvo a estudiar medicina.
No, pero ahí empezaste tu carrera solista, ¿no?
No. Yo dije, no canto más.
No.
¿Y cuánto, hasta que un día,
¿cuánto te duró eso?
No, bastante.
¿Ah, sí?
Sí, bastante tiempo. Yo me fui de Los Huanca en el 66 y a fines del 67, o para mediados del 67, va un día, yo vivía acá a la vuelta.
Sí, vos me dijiste.
Bien, llega Ariel Ramírez a visitar a mi vieja, supuestamente.
Y ahí entraste con él.
Con Alejandro Sterenfeld. Y ahí Ariel me empieza a... Vine, en realidad no vine a saludarte a vos, Pocha, dijo. Vine a convencer a esta tonta que cante que, conmigo en el Teatro Odeón. No, Ariel, le dije yo. ¿Sabés cómo me convenció?
No.
Cuando hacíamos una gira con los Huanca, él en la... que estaba Ariel Ramírez, sí, los Chalchaleros, Guaraní, éramos muchos. Él tocaba en la parte del solista, tocaba dos zambas que a mí me volvían locas. Allá lejos y hace tiempo. Oh. Y Volveré siempre a San Juan.
Ay,
entonces yo le decía, siempre. ¿Por qué no le pones letra? ¿Hacés poner letra Volveré? No, esta zamba nació para melodía. Bueno, va, va, va. ¿Y sabes lo que me dijo? Si me decís que sí,
le pongo letra.
Yo le hago poner letra Volveré siempre a San Juan. Y ahí fue. Le puso a Armando, sí, Tejada Gómez, la grabé yo primero que, sí, nadie.
Es hermosísimo.
Por eso me convencían de esa manera. Una fue Paloma y la otra Ariel Ramírez.
Qué
bárbaro.
Vamos a escuchar algo. ¿Qué querés que escuchemos? Porque mira, tengo Serenata para la Tierra de Uno, ¿Dónde están los compañeros? Nada y Para cobrar altura.
Lo que quieras vos.
No, a mí me gusta todo. A mí me, Para cobrar altura me gustó, pero o sea, Serenata.
No es disco. Es la grabación en vivo.
Claro, pero Serenata para la Tierra de Uno, bueno, me conmueve. Dale, ¿te parece, no, Leo? Ponemos y vamos a la TAN. Y vamos a la TAN. Marian Farías Gómez cantando esta maravilla de Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh.
Me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidas y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Porque le diste reparo al desarrollo corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura. Los jueves a las 22 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, estamos aquí con Marián Farias Gómez, seguimos. Y yo lo que te quería preguntar, Marián, que vos me dijiste que entre los Juan Caguá y cuando te vas, estuviste mucho tiempo sin hacer hasta que entraste con Ariel Ramírez. Sí. ¿Vos querías hablarme de eso o en este tiempo que no venías grabando?
No, de eso no. Eso fue muy lindo.
Eso fue.
Yo era muy chica todavía.
Pero ahora vas.
Y cantar en el Teatro Odeón.
Obvio, y con esa gente. ¿Y vos vas a volver a grabar ahora un disco con Lito Vital?
Sí, yo estuve un tiempo. Grabé un montón de discos.
Yo buscaba en mi casa, pero no traigo acá. Sí. Porque ya no
grabé se pasan. Un montón de discos. Lo que pasa es que hace, por suerte estoy bien, para tu tranquilidad, no tengo absolutamente
nada. Sí, yo llamé el otro día a Adana.
Estuve casi 2 años sin. Hice 2 recitales y cuando hice el último dije no porque me temblaban las piernas. Tuve un cáncer de vejiga, 2, en realidad, tumores malos, el segundo muy peligroso. Y entonces tuve quimio, tuve rayos, 2 veces quimio, 1 mes y medio de rayos. Y estuve sin poder hacer nada, ni cantar ni grabar. Y en ese tiempo yo estuve bien siempre mentalmente. Nunca pensé que me iba a ir, nunca.
Pero qué fuerza, ¿no? Que hay que tener.
Esto no me lleva. Otra cosa puede ser, pero el cáncer no. Y los demás estaban todos muy asustados, pero bueno, es normal.
Sí.
Pero en ese tiempo empecé a escuchar cosas que me empezaron a doler, musicales.
A ver.
Con relación a nuestra música, sí. A nuestros intérpretes. Sí. Y dije, bueno, yo ya hice tanto por la música nuestra que me parece que voy a hacer un disco y después dejo de cantar. De verdad, ¿eh?
Sí.
Entonces, primero iba a hacer un disco, una idea. Me reí hace un rato cuando dijiste algo vos, porque me pasó algo parecido con lo de la familia.
Ah.
Hace tiempo, Marcelo, el guitarrista, uno de los guitarristas de Abel Pinto, que es la expareja de mi sobrina Guadalupe, sí. Me dijo, pero vos tendés, antes de que me enfermara, vos tendrías que grabar un disco con folclore, que no se hace más, bien hecho como lo hacen ustedes. Va. Y un día yo estaba lavando los platos, aunque vos no lo puedas creer.
No, sí, lo creo.
Y se me apareció en la cabeza una zamba. Yo dije, ¿y esto?
¿Y qué zamba?
Espérate. La Vuelta del Santiagueño.
Ah.
Pero que yo la escuchaba, y yo le digo a Ada, ¿vos es que me parece que esta zamba es de Mario Arnedo Gallo? Mirá vos. Y me dice así, y le canté un pedacito a Ada, vuelvo al pago de mis mayores, a esos montes donde nací, de Quebracho Coto. Le digo, me dice, eso yo no lo escuché nunca, claro, tiene 57 años. Es muy vieja.
Sí, es muy vieja.
Fue el primer éxito que hizo Hernán Figueroa Reyes, sí. Cuando se hizo solista. Entonces levanté el teléfono, lo llamé a Rodríguez Villar y le digo, Tonito, ¿qué es esto? Porque me apareció en la cabeza y me dice, sí, esa samba es de Mario Arnedo Gallo.
Claro.
Iba a mi casa casi todos los fines de semana y de Canqui Chazarreta. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Estoy, viste, todo lo que venía pensando, sí, de hacer un último disco. Tenía una idea que la dejé de lado a raíz de esto, ¿no? No de, de escuchar, de acordarme, sí, de esto. Una vez hace un tiempo yo le dije, charla, yo soy muy amiga de Teresa Parodi, sí, y charlando con ella, le estábamos hablando, le digo, ¿no sabes qué pasa, Tere? Mi canto viene de lejos. Yo le dije eso. Al poco tiempo, ponele, me escribió un poema, una letra, sí, para samba, que le, se llama así. Mi canto viene, obvio, de lejos.
Y se tiene, y que llamar
le puso
el
música,
disco.
Claro, y el disco se va a llamar así.
Obvio.
Y le puso música, una música muy linda. Entonces, lo que decidí, y esto es la primera vez que lo digo en público,
¿ah, sí?
Te aviso.
Qué bueno, gracias.
Es que voy a grabar un disco con lo que se me cante, pero con cosas argentinas, folclore por supuesto, mucho, pero también cosas latinoamericanas, porque
están unidas.
¿No? No, es que yo siempre digo que el bolero, por ejemplo, sí, ese folclore, claro, porque está desde México para abajo en todos lados.
Claro, sí, sí.
Inclusive, sí, en la música brasileña.
Está mucho más cerca que, claro, lo que creemos, sí.
Este, no, y todo tiene que ver, de hecho no nos engañemos, la música latinoamericana tiene, obvio, una profunda, sí, raíz folclórica. Sí. Entonces voy a hacer un disco. Yo primero le había dicho a Lito, la idea original era Marian canta a Teresa.
Ah.
Iba a ser todos temas de Teresa, pero ya Guillermina de Carvalhal, sí, hizo, sí, un, sí, disco, sí, grabando todos temas de Teresa. Y de golpe me pareció mejor esto. Va a haber más de un tema de Teresa, obviamente.
Obvio, muy buena compositora.
Sí, genial.
Tremenda,
genial,
tremenda.
Este, pero voy a grabar muchas cosas bien antiguas del folclore nuestro, arregladas por Lito Vital.
Qué bárbaro.
Que es, para mí es como Chango, Lito Vital.
Sí,
es un,
sí,
tipo,
sí,
que,
sí.
No, y además sabe lo que a mí.
Y era desde así, desde los 15 años. Yo estudiaba piano con el papá, así que lo conozco de chico.
Y yo, lo, ¿sabés cuando, cómo lo conocía Lito? Estábamos Chango, Manolo Juárez y yo haciendo un éxito bárbaro que se llamaba Contraflor al Resto. Y lo hicimos, empezamos para hacerlo un día y lo hicimos 2 años
no
seguidos.
Te puedo creer.
Y ya estábamos hartos, entonces nos despedíamos, sí, en el Alvear.
Ah.
El día de la despedida, Manolo, ¿te acordás que tenía,
sí,
problemas,
sí,
renales,
sí,
muy,
sí,
serios? Tuvo un cólico renal y lo tuvieron que internar. ¿Y qué hacemos? Y él, desde el sanatorio, nos dijo unos días antes, yo tengo un alumno,
claro,
así, con el que van a poder hacer, no fue el espectáculo, con los temas del,
no,
espectáculo, júntense con él, y júntense con él,
sí,
y armen un coso. Lito era flaquito.
Sí, sí, yo lo recuerdo.
Tenía el pelo largo por la cintura.
Chiquito era, chiquito.
Y nos y hicimos un show, teníamos todo vendido. Y a partir de ahí, él y Changos,
sí,
fueron,
obvio,
uno.
Obvio.
Y bueno, nada, y... Yo no, no sabría a quién pedirle que me haga
la producción. Y aparte,
no, ya tenemos todo medio
ya
armado.
Tienen todo. Qué bueno. ¿Y cuándo empieza? ¿Y dónde graban? ¿Y eso ya está todo?
Vamos a grabar en el estudio.
En el estudio de él.
Lito, Lito tiene, bueno, un estudiazo.
Sí,
¿no? Un,
sí,
estudio,
sí, impresionante.
Sí, ahí vamos.
Qué bueno, Marian, que hagas eso. Me parece genial.
Y después lo presentaré, haré algunas presentaciones.
Sí.
Y chao. Y dejo en serio.
Sí, 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 no, yo te entiendo.
Yo tengo la voz intacta.
No, sí, sí.
No,
por ahí cantarás cuando tengas ganas.
Claro, no, o por ahí salir a dar charlas con,
sí,
el libro,
sí,
y ahí cantas un tema o dos. Pero no, lo que a mí me gusta,
sí,
de la música,
sí,
cómo hacerla.
Sí. Igual viste que cambió absolutamente todo. Yo a veces digo, es increíble cómo el cine mismo,
todo
es... O sea, yo tengo una nieta de 15 años, así que escucho y no puedo creer, ¿no? Y digo, es otro mundo donde uno no puede ni opinar porque es así.
Tal cual.
Hubo un cambio donde...
No, pero además yo no me enojo. A ver, digo, yo también les gusta esto, me parece
mal.
Yo sé que lo mío gusta, porque las veces,
obvio,
que me presento, sí, sí.
Pero aparte siempre va a haber
pero
un público...
Pero cuando me entero de que hay artistas, no voy a dar nombres.
Sí.
Porque no viene al caso. Que llenaban, ponían... en un teatro de 1.200 personas, y ahora esas personas están laburando en lugares para 150,
sí,
o 100,
sí. Sí, sí,
o 200.
Sí,
sí. No.
No, no, bueno, a mí me pasa exactamente lo
mismo.
Me
duele profundamente. Los Farías Gómez, a vos te consta que nunca nos importó la guita.
No.
Por lo tanto, no, pero Sí, me parece horrible lo que está pasando.
Sí, a mí también.
Con el arte en general, ¿eh?
No, sí, yo también.
Y no en la Argentina, no, en el mundo.
No, está en el mundo, está en el mundo así, y lamentablemente es como que se involuciona, ¿no? El arte deja de ser arte para ser, bueno, no sé si, a veces viste que en la historia hay como momentos que baja y después vuelve.
Eso me dijo Marcelo el otro día. Sí. Yo, cuando viví en España, pasaba una cosa, era muy joven.
Sí, yo también.
Yo, muy jovencita. Y entonces, después de terminar de cantar, que gustaba mucho la música nuestra, todo, ¿no? Me iba con los amigos a bailar a una discoteca. Sí. Y sistemáticamente, tipo, porque allá los horarios eran diferentes, a las 1:30, 2 de la mañana paraba la música internacional, que era la misma, y bailaban sevillana, rumba, o sea, el folclore de ellos.
Yo creo, tengo la esperanza como que de repente va a haber una transición y va a haber una generación donde empiece a mirar un poco más para atrás y necesite justamente hacer un cambio. Pero esta etapa sí que yo te digo que la veo, la sufro porque veo lo que está pasando, y uno lo único que puede hacer es quedarse en el molde porque no te entienden
directamente. ¿Yo sabes qué creo que va a pasar? Que porque tiene que pasar eso en el ser humano de por sí. Cuando el ser humano no tenga más referentes, estoy hablando, va a empezar a mirar para adentro. Sí. Y cuando vos mirás para adentro, indefectiblemente buscás tus raíces.
Seguro.
No tus raíces musicales, tus raíces, que conmovió a tus viejos, lo que conmovió a tus abuelos.
Pero además el arte, María, el otro día me pasaron una película que es de François Ozon, que es uno de mis directores preferidos. Y fíjate vos lo que el tipo cada vez evoluciona más, porque hizo una película sobre El extranjero de Camus, que te la recomiendo. Uh-huh. Está filmada como si fuese una película de la Nouvelle Vague francesa Italia o inglesa, del cine europeo de aquella época, nuestra generación en los 60, digamos. Que uno veía ese cine y leía esos libros. Es una joya. Cómo está filmada, bueno, ganó todos los premios, por supuesto, o sea que eso me...
¿Cómo se llama?
El extranjero, de Camus. Pero está filmada, es de ahora, del 2025. Y te digo, me reconcilió, porque digo, fíjate vos que el tipo, siendo un genio en Francia, no hace una cosa, va ahí, y está en blanco y negro la película, está filmada.
Pero porque le debe pasar eso que te dije yo, ¿viste? Es decir, ¿qué nos pasa?
Claro, te la recomiendo, porque gente que nos está oyendo también, vean ese tipo de cine, es una joya, es una cosa increíble lo que ha hecho con esa película. Escúchame, esto que hiciste en vivo con... Lito Vitale también, que hicieron un homenaje a otro autores, que
tiene un solo tema que no sea bello.
Es impresionante. Yo la otra vez le dije a una persona joven y me dice, ay, me nombró uno más famoso.
El viejo Matías.
No, el viejo Matías no, me nombró, no me acuerdo cuál de los famosos. Digo, no, querido, no es eso. Víctor Heredia, escuchá, tiene una obra que es uno mejor que el otro. ¿Cómo? No es un tema.
Y tiene una obra que se llama Taki Ongoy, que es una obra que habla de la cultura peruana, o sea, de la época de los incas. Que te morís, es impresionante.
¿Y qué se le ocurrió a Lito hacer esto? Que fue
Lito nos convocó a todos. Lito primero le hizo uno a Carnota.
Sí, eso sabía.
Y después hizo el de Víctor.
Él
tiene un hombre que es un productor, que es fanático, y Lito le propone algunas cosas y el hombre...
Qué bueno. Sí. Y estuvieron
todos.
Te voy a hacer el cuestionario Proust.
Dale.
Espérate que lo encuentre porque lo tengo acá y no lo saqué. Yo siempre le saco... Bueno, el cuestionario, ¿sabes cuál es el cuestionario Proust? Proust lo hizo, este cuestionario famoso, no es de él, pero lo hizo en el siglo XIX. Y hizo el cuestionario Proust, que yo lo hago porque después lo hacía en Francia. Había un programa, el programa más visto de la televisión francesa cuando yo vivía en Francia era Apostrophe, que escuchame, Marianne, era un programa de libros. Ah, iban los autores, ese tenía 50 puntos de rating. Y entonces a veces iban actores, pero en general iban escritores.
Claro.
Y él hacía al final este, que después lo tomó desde el Actor Studio, ¿te acordás? Lo tomó James Lipton y lo hacía al final. Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita?
Paz.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Guerra.
¿Qué es lo que más te causa placer?
La amistad.
¿Qué es lo que más te desagrada?
La mentira.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La música.
Todos dicen la... ¿Cuál es ese sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
Los gritos.
¿Cuál es tu grosería favorita? Ay, la puteada.
Sí, la puteada. Sí, la reputa madre que te parió.
Muy bien.
Eso.
Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Ya lo dijiste.
Médica.
Hoy, médica. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Abogado.
Abogado. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
¿Que Dios?
Te dijese al llegar.
Hola, te estaba esperando.
Ah, te estaba esperando. Me encanta. Me parece genial, cuestionario Proust. Entonces vamos a repasar las cosas. Este libro maravilloso ya se puede comprar.
Sí, sí, sí.
En las librerías. Y lo vas a presentar, que acá me anotó Ada, que es por la provincia de Buenos Aires.
En la Feria del Libro, en la 18, creo, ¿no?
No me puso el día, pero es el 8 de mayo.
El 8 de mayo.
El 8 de mayo. Bueno, después hay que buscarlo ahí, ¿no? Porque es enorme la Feria
del Libro. Y debe ser el stand de la provincia de Buenos Aires.
El stand de la provincia de Buenos Aires, mirá qué tonta que soy. Vamos a escuchar este tema que me gustó mucho, que es ¿Dónde están los compañeros?
En realidad se llama ¿Dónde están mis compañeros?
Que es de Teresa Parodi.
Es de Teresa Parodi. Y era una canción en otro ritmo. Yo lo que le cambié fue el ritmo.
Buenísimo. Bueno, lo escuchamos a María Faria Gómez.
Y habla de los compañeros músicos.
Músicos,
¿no?
Esto. Nada menos.
No puedo cantar si no tengo su fuego. ¿Dónde están mis compañeros? No puedo soñar si no sueño con ellos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo los reconozco por el sentimiento. Quiero mirarme en sus ojos, mi canto no sirve si no los encuentro. Vaya batalla infinita, la de cantar esos sueños. Nadie que apuesta a la vida y a la libertad se somete al silencio. Por eso pregunto por mis compañeros. Nos acecha, pero hemos cruzado tan largos desiertos. Solo pudimos hacerlo tomando las manos de los compañeros. ¿Quién puede andar sin el otro? ¿Quién puede seguir si no encuentra ladero? Somos apenas el uno que suma la cuenta de cientos y cientos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo sé muy bien que los tengo. Quiero cantar sus canciones, vivir a su lado, quemarme en su fuego. No puedo cantar si no canto con ellos. No puedo seguir si no sigo con ellos. No puedo soñar si no sueño con ellos. Por eso pregunto por mis compañeros.
Bueno, ¿qué me contabas de este tema, que en realidad le cambiaste el ritmo?
Le cambié el ritmo, sí. A Teresa le gustó, me dijo, me gusta más.
Porque ella, ¿cómo sería como canción? No lo conozco.
Más canción. Ella lo tiene grabado. Es muy lindo igual, pero Yo, viste que yo soy peleadora, soy luchadora.
Sí, a mí me gusta esa cosa tuya de... Sí. Escúchame, y me hablabas de...
Dura,
de
viste que dicen sí, Mariana es dura. Sí. Soy más blanda que un pan mojado.
Lo que pasa es que sos directa.
Porque no me gusta, vos me hiciste el Proust, no me gusta la mentira, detesto la mentira. Sí. Entonces yo no puedo ser hipócrita. Sí. Si algo no me va, no me va y lo digo. Ahora aprendí, ¿eh? Aprendí a callar.
Y uno va con los años aprendiendo, aprendí. Pero lo que pasa es que hay mucha gente como que, viste, que parece, ay, qué divino terrible. Que esto, pero por atrás, después. Lo conoces. Y además es todo mentira.
Sí, por eso. Eso es yo cuando
que hablábamos
que, puñal,
que
es porque vos te claro, sentís mal por eso.
Que hablábamos de esto de lamentable que murió el querido Luis Brandoni y alguna gente decía, era amoroso. No, no era amoroso, Beto. No era amoroso. No. Era un tipo serio. Era,
más
era
bien seco.
Ariano como yo y era sí, tremendamente
más bien secote,
fuerte.
No, pero, era,
pero no sí. era el amoroso. Ahora, en la intimidad, los amigos, era divino.
Sí, no.
Pero la verdad que, pero no era, ay, qué divino, qué bárbaro,
no,
qué amor.
No, viste cómo viene, se muere alguien y pasa a ser...
Sí, pero decían eso y yo me reía, lo escuchaba y decía, pero ¿qué están diciendo? Si amoroso no era, era más bien muy duro, muy cortante. Sí, y decía, sí. Como vos, Marian, dicen lo que tienen ganas de decir y yo uno lo agradece porque...
Yo aprendí, igual a callarme un poco porque no tengo más ganas de... Yo, a mí no me gusta discutir, me gusta debatir, que son dos cosas diferentes. Vos sí, sabés que no, vos y yo pensamos completamente distinto. Sin embargo, hemos podido tener charlas, no, peleamos.
Hemos cantado.
Porque yo creo, no, yo estoy convencida, no creo, de que si uno debate y da una... Por ahí, vos a mí me podés... Hacer reacciones y
ay, obvio,
¿y
obvio.
O yo a vos, obvio. En pero, la charla.
¿Sabes qué pasa, Marian? Nosotras somos de una generación donde pensábamos por ahí todos distintos, pero nos respetábamos, claro. Nos juntábamos mucho a hablar de los cafés, las cosas. Nuestra generación era diferente y nunca nadie se peleó con nadie.
No.
O sea, la verdad, y por ahí éramos completamente diferentes, pero siempre se respetó.
Oíme, yo tengo anécdotas muy graciosas. Cuando pasó lo de Chile, antes del golpe de Estado de acá, que hicimos un festival para recaudar fondos para los familiares de los que estábamos todos, pero el PC era el que recaudaba, no el que juntaba el dinero para mandarlo después a Chile. Y me acuerdo de en la JP donde estábamos, se entregaba el dinero a quien lo tenía que hacer y estábamos saliendo de ahí y yo salía de ahí, de donde habíamos hecho el acto, con Armando de un lado y Jaime del otro, los dos comunistas, y yo peronista.
Claro.
Entonces, estoy saliendo y no voy a dar el nombre porque es un actor al que queremos mucho, me mira y me dice, ¿qué? ¿Ahora te hiciste comunista? Y yo lo miré y le digo, no, pelotudo, son amigos míos, son poetas, ¿qué me importa?
Claro.
¿Viste esta
pero
cosa?
Pero bueno,
que,
sí, sobre todo ahora.
Yo nunca voy a... ahí en esa discusión. No me gusta tal cosa, no me gusta, bueno, pero hay otras que me gustan.
Sí, seguro. Bueno, Marian, te tengo que despedir, pero a decirle a la gente que vaya a la Feria del Libro el 8 de mayo a tu presentación, que seguramente compran el disco, dale con el disco, el libro, y te lo vas a firmar y de paso le vendés un disco. No, es un chiste.
El libro
van a ver y bueno, pueden comprarlo ahí. Yo te agradezco muchísimo.
No, yo
la voz. Chicos, muchísimas gracias. Y vamos, como al final siempre pongo un tema.
Gracias,
mío.
Chicos.
Vamos a poner un tema. ¿Me estás escuchando, Leito? Vamos a poner un video que hice. Para me hace. Es un video que hicimos la presentación porque grabamos juntas un tema mío que hice con Parentela. Siempre cierro, también me tengo que promocionar.
Me parece muy bien.
Con un tema mío que es un vals y presiento que no volverás. Y se me ocurrió pasar el video que hicimos con Mariana en la presentación en la usina. En la usina era. Así que yo les digo hasta el martes que viene a todos y mucha merda con todo lo que estás haciendo, con el disco nuevo y todo.
Ya te voy a pasar más información.
Dale. Así que bueno, hasta el martes que viene. Gracias, María Farías Gómez. Gracias, Leo. Gracias, Nico. Gracias a todos.
Gracias, chicos.
Gracias.
Ya me presiento que no volverá. Mirá qué título. No te vayas así,
tanta nostalgia. Esta tarde de abril me desgarra pensar no saber dónde estás y no puedo siquiera llorar.
Estamos, lo sé, ya era tarde quizá, no pudimos cerrar las heridas. Cartas viejas y fotos me quedan de vos.
Demasiadas palabras gastadas. El reloj ya marcó nuestro tiempo final. No se puede inventar el amor.
Y recorro la casa sin fuerza, sin voz. Una sombra en la noche me abraza, porque sé que es el fin, que ya no.
Provoca, nos deja indefensos.